Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Pues ya estamos de regreso, ya les comentábamos al final del boletín informativo que vamos, necesitábamos, pero forzosamente, un respiro de cultura y ha llegado doña Sagrario Fernández Prieto, nos va a contar cómo tenemos que hablar en condiciones y cómo hablan otros y, en fin, algo se nos quedará. Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿qué nos cuenta hoy?
Buenas noches, don César. Yo creo que más bien es cómo hablan otros. Claro, bueno, una vez que se comenta cómo hablan otros, es casi inevitable decir cómo se debe hablar. Pero siempre partimos de esa base. Y esta vez vamos a comenzar con algo que ya verá que, supongo yo, creo que lo va a recordar porque a mí me hizo mucha gracia. El otro día en el autobús fui testigo de una discusión entre dos señoras porque una de ellas se había sentado en ese asiento que hay reservado para mayores o personas con alguna invalidez física. La señora estaba estupendamente y además era relativamente joven, no tenía por qué estar sentada ahí, eso es cierto. Y llegó otra con una muleta y le dijo que se levantara. Y entonces la señora dijo que no se levantaba porque no quería, empezaron a discutir, la señora dijo que es que ahí decía que se quedaba, eso era para tal, y la señora que iba sentada empezó a decir, como si lo dice San Periquitín del Monte.
San Periquitín del Monte, yo lo he oído esa expresión, ¿eh?
Yo lo he oído, pero hacía muchísimo tiempo que no lo oía. Entonces la señora insistía porque voy a llamar, porque la EMT dice tal como si lo dice, y venga a repetir, San Periquitín del Monte. En fin, seguían discutiendo, la gente, algunos opinaban, la mayoría callados, ya por fin se bajaron las dos, siguieron discutiendo, se les veía que seguían discutiendo por la calle, y la gente empezó a decir, pues en mi casa decíamos San Periquitín del Río, y otro decía, pues en mi casa decíamos San Periquitín del Monte. No, yo he oído más no sé qué. Y otro dijo, no, en mi casa Periquitín del Monte. Y salta una señora joven muy simpática. Pero venga, eso ya está muy anticuado. Las madres ya desde hace muchos años dicen como si lo dice San Pito Pato.
Sí, San ya Pito tuvo Pato mucha gracia. Es muy, muy expresivo, sí.
Esto es todo un clásico de las madres. Como si lo dice San Pito Pato, tú no bajas a jugar.
Sí, pero lo de San Pito Pato, vamos, yo recuerdo haberlo oído hace más de 30 años, o sea, no es tampoco una novedad lo del San Pito Pato. O sea, a mí me...
No es novedad. Igual más de lo 30 de San años. San Periquitín del Monte, fíjese
tampoco.
Que...
Tampoco.
Lo yo, curioso es que de vez en cuando estas cosas vuelvan y las oigas en estos contextos así de repente y con esta variedad que viene siendo lo mismo, que sea del monte, del río, del valle.
Sí.
Lo único curioso era lo del periquitín, más raro.
Eso sí que no lo he oído. Yo he llegado a oír también San Pedrín Bendito. Recuerdo un profesor universitario que era muy bueno, por cierto. Y en medio de las explicaciones de la materia, de pronto decía, y claro, se armaba aquí un lío de San Pedrín Bendito. Todos nos mirábamos, lo de San Pedrín, no sé si sería por el de Ostras Pedrín, ¿no? Que usted recordará, pero vamos, lo de San Pedrín sonaba peculiar.
Sí, lo que no se sabe es de dónde viene este San Periquitín. Bueno, este tipo de dichos populares es difícil que se puedan seguir. Parece que un pajarito pequeñito tiene poca importancia y quizá de ahí surgiera el dicho.
Simplemente es una reducción de San Pedro, es decir, alguno en algún momento...
Bueno, perico.
Claro, o sea, por no decir San Pedro, que parece no sé qué, pues lo acabó convirtiendo en periquitín o en pedrín, ¿no? También yo recuerdo otra expresión. Curioso cómo la memoria a veces nos enreda los recuerdos como las cerezas que están en un tazón y se enredan unas con otras, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, un personaje que yo conocí en mi infancia que utilizaba la expresión por San Pedro de Alcántara justo antes de propinarle un sopapo a su hijo de 7 años. Es decir, cuando de pronto uno escuchaba Benito por San Pedro de Alcántara, a continuación, en apenas unas décimas de segundo, se oía el sopapo que se había estrellado contra la cabeza del pobre Benito. O sea que se ve que en fin, son de estas de estas expresiones. Parece que le estoy viendo ahora al pobre Benito y a su padre, vamos. Y lo de San Pedro de Alcántara, que evidentemente era como una especie de grito a la hora de sopapear a la pobre criatura.
Y quién sabe lo que habrá sido del tal Benito, porque a lo mejor ahora es un señor que es un señor estupendo, con un momento maravilloso, y todo se lo debe a San Benito.
Mire, no, a San Pedro de Alcántara. Hombre,
eso, San yo, Pedro de Alcántara.
Yo era un niño, la verdad es que era muy buen niño. Era de eso que se te partía el alma viendo que le dieran esos sopapos, porque la pobre criatura, el pobre, era más bueno que el pan. Y desde luego lo que yo estoy seguro es que como al pobre se le ocurriera ni lejanamente remedar a su padre, estaría en prisión en estos momentos.
Sí,
o sea,
sí,
sí. Vamos, eso sin ningún género de dudas.
Así es. No, pero precisamente cuando se ha tenido esa infancia, lo más normal es que no se quiera repetir lo mismo con los hijos. Yo creo que ese ha sido el comienzo de muchas cosas que estamos viviendo ahora. No hacer con los hijos lo que nos han hecho a nosotros. Y a partir de ahí, luego ya otras ideas que venían empujando, pues ya se juntó todo. Pero en fin, vamos a dejar esto. Sí. Y de este Benito tan bueno que usted nos ha
pobrecito,
traído.
Pobrecito, era un cacho pan.
Sí, pues del buenazo de Benito, vamos ahora a una señora hablando con otra en el metro, que venía de estar con una que era todo lo contrario a este niño del que hablamos. Dice esta señora, me pregunta que si me voy ya, qué mala y qué sardónica es. Qué sardónica es. Claro, siempre hemos oído el adjetivo sardónico unido al sustantivo risa, risa sardónica, que es un término médico porque consiste en una contracción de los músculos de la cara que da a la persona un aspecto de estar riéndose, sin que se esté riendo de verdad. Por eso también se dice ya figuradamente para hablar de una risa afectada y que no nace de una alegría interior. Entonces se dice qué risa o qué sonrisa, a veces con un diminutivo irónico, esa sonrisita sardónica. Pero esta señora decía directamente qué sardónica es, que yo creo que lo que quería decir pues debía de ser falsa, que falsa, naturalmente mala, falsa, mala, algo negativo, pero quizá el adjetivo que mejor se adaptaría sería falsa. Hay algo curioso respecto a esta expresión, porque procede de una planta que se llama sardonia, que se describe así en el diccionario, con ese detalle con que describen todo lo que tiene que ver con el mundo vegetal. La sardonia es una especie de ranúnculo de hojas lampiñas, pecioladas las inferiores, con lóbulos obtusos las superiores, que tienen flores cuyos pétalos apenas son más largos que el cáliz. Y un jugo que, aplicado en los músculos de la cara, produce una contracción que imita la risa.
Anda.
Fíjese.
No deja uno de aprender.
Eso es la sardonia, de ahí viene lo de risa sardónica y también se puede decir risa sardonia. Y esta pobre señora que volvía en el metro de trabajar, pues debía de tener una jefa, como dice ella, sardónica, muy, muy sardónica. Y voy ahora a una joven que iba hablando por teléfono en la calle. Parecía que se iba a vivir fuera de España, como tantos y tantos que se siguen yendo. Y le estaba diciendo a alguien, yo espero encontrar enseguida una best friend. Una best friend. Es decir, una mejor amiga. Pero que es uno de estos anglicismos que ahora nos hace quizás gracia, pero no tenemos ninguna necesidad de utilizarlo, que hemos dicho siempre, espero encontrar una amiga íntima, sería lo suyo, es lo que hemos utilizado siempre.
Es una expresión, hombre, literalmente es mejor amigo y tal.
Claro,
pero es
una mejor amiga, pero aquí no diríamos una mejor amiga, aquí sí, diríamos una amiga íntima.
Es más que eso, es una expresión muy americana. O sea, es una expresión muy, muy americana. Se usa mucho. No me consta que la usen los británicos o los canadienses o algo así. Sí, se usa mucho en Estados Unidos. Y casi, casi el sentido es encontrar al mejor de los amigos o a la mejor de las amigas. Es decir, el best friend es el amigo que tienes y es el mejor amigo que se puede encontrar. Ese es el sentido. Tengo que decirle también, en honor a la verdad, que en muchas ocasiones el best friend en realidad lo que es el amante ocasional en ese momento de la chica o del chico. ¿Eh? O sea, el best friend, además, pues a veces va más allá de best friend. Pero sí es verdad que la idea es que es el mejor amigo de los que tienes, el mejor amigo que nadie puede encontrar, y es una expresión muy americana, muy americana.
Sí, sí, así es. Pues bien, paso ahora a algo muy interesante que me envía un oyente que hacía tiempo que no me escribía y al que saludo con mucho cariño. Y me envía, cito sus palabras, un error imperdonable de un grandísimo escritor, uno tan famoso que hasta salía en los billetes, dice él. Y bueno, continúa contando...
No había muchos.
No había muchos. Continúa contando que hacia el final del capítulo 8 de Tristana, cuando nos cuenta la vida de Horacio, que todavía no hemos dicho el nombre, ya, después de decir sí. Tristana ya está claro, es Federico, don Benito Pérez Galdós, pues dice Galdós: esperaba y esperaba siempre mejores tiempos, viendo rodar los monótonos días, iguales siempre a sí mismos, como iguales son los granos de arena de una clepsidra. Los granos de arena de una clepsidra. Como dice...
No puede ser.
La misma terminación de clepsidra, que es hidra, nos indica que las clepsidras son aquellos antiguos, que ya dejaron de existir hace mucho tiempo, famosos relojes de agua. Eran relojes de agua. Los relojes de arena sí tienen granos, por eso él dice son los granos de arena. Lo único que pasa es que son relojes de arena. No se les puede llamar clepsidra. Una clepsidra es eso, un reloj. No. Así que ¿qué? Aquí queda la curiosidad. No es la primera vez que me hablan... Sí, dígame.
No, que además, por rizar el rizo, literalmente es el reloj roba agua. Ese klep es la raíz, kleptos, que es ladrón, en griego, que nosotros lo tenemos en kleptomanía, en kleptocracia, etcétera, en otras palabras españolas de origen griego. Y la clepsidra, pues es el reloj que funciona sobre la base de que una parte del reloj va robando el agua a la otra con un mecanismo muy parecido al reloj de arena, dicho sea de paso, y entonces uno puede apreciar el paso del tiempo.
Así es. Que está bien la imagen de la arena es buena, pero la del agua también, no sé por qué lo dejarían de hacer, quizá porque eran más peligrosos y se rompían, pero ver la facilidad con la que el agua pasa de un lugar a otro asociada a la fugacidad del tiempo es también una imagen muy, muy adecuada.
Yo he visto todavía clepsidras en la época en que vivía en España. O sea, no es que la viera por todas partes, pero quiero decir, en alguna de estas tiendas donde lo mismo te encuentras un pebetero indio que una imagen de Buda o cosas de ese tipo, pues me he encontrado con algún relojito de estos. Es raro, pero los hay, vamos.
Pues continuamos, cambiamos de tercio por completo. Yo iba hace unos días buscando una farmacia abierta, no encontraba ninguna, y entonces pregunto a un señor, que el primero con el que me crucé, y me dice: en la calle yacente a esta tiene una farmacia 24 horas. En la calle yacente. A esta. Además, según por el gesto que hizo, y dado el lugar donde estábamos, pues tenía que ser una paralela. De hecho, yo le dije: en la paralela, ¿no? Y dijo él: en la yacente. Me volvió a repetir.
Muy bien.
La calle yacente en vez de adyacentes.
Bueno, la calle sería próxima. La calle sería yacente por razón natural.
Por razones
porque,
obvias.
Claro, porque si no, a ver uno, salvo que sea un escalador, ¿cómo iría? Pero vamos, sí, este señor.
Claro, adyacente es estar echada o tendida, o dicho de un cadáver, estar en la fosa, o en el sepulcro. Claro, eso es yacente. Y adyacente es situado en la inmediación o proximidad de algo.
Efectivamente.
Y una vez más traigo un par de ejemplos con el uso del relativo cuyo, que es ese relativo que la gente no sabe ni cómo se utiliza ni que existe, ¿no? Y no sé si alguna vez cuando lo escuchen, rara vez desde luego se darán cuenta. Fíjese los ejemplos de partida. Si alguien te pregunta algo que no sabes la respuesta, seguía. Y otro más. Es una persona que su vida ha estado siempre vinculada al deporte. Pues si tenemos un adjetivo relativo posesivo cuyo, que sirve para designar el poseedor de aquello a lo que se refiere el sustantivo al que modifica, con el que concuerda en género y número, pues habría que utilizarlo. Y siempre pongo el mismo ejemplo para acordarnos y que se nos quede el ejemplo en la cabeza, porque mira que lo hemos oído veces, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Cervantes no escribió en un lugar de la Mancha que no quiero acordarme del nombre, no lo dijo así.
Es cierto.
Dijo, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y en estas dos frases habría que decir, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta algo cuya respuesta no sabes, si alguien te pregunta algo cuya respuesta no sabes, o es una persona cuya vida ha estado siempre vinculada al deporte. Vamos a fijarnos en la segunda. Tenemos el pronombre que y el posesivo su. O sea, necesitamos esas dos formas para poder decir lo que quiere decir la frase. Entonces, esto cómo se dice bien y con una sola palabra que es justo la que está para utilizarla en estos casos, pues con cuyo es una persona, en este caso en femenino, cuya vida es una persona cuya vida ha estado siempre vinculada al deporte. A ver si nos vamos acordando. Pensemos en lo de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero yo creo que esto igual ya se ha oído tanto que a la gente ha dejado de comunicarle algo especial, aparte de lo de la Mancha. En fin, continuemos. En un programa de televisión, una madre como Dios manda, que era lo que ella quería transmitir, decía: yo a mi hija siempre le he hablado de todo con una franquicia total. Así. Franquicia total.
Ay, Dios.
Y la franquicia ya sabemos que es la concesión de derechos de explotación de un producto, de una actividad o de un nombre comercial. Querría decir esta buena señora con una franqueza total, con una sinceridad total. Franqueza, evidentemente, si lo confundió con franquicia, ¿no? Parece que sería lo que quería hablar. Pero claro, si estaba en televisión y se estaba ganando el día, pues se debió de asociarlo fácilmente con franquicia y algo económico. En fin, sigamos. Otra señora está hablando por teléfono, pero esta me llamó mucho la atención, fíjese. Le decía a alguien, no todo es feel good en la vida.
No.
A veces hay que apretarse los machos y tirar para adelante. Fíjese, en la misma frase, este anglicismo, feel good, este sentirse bien, estar a gusto, y después apretarse los machos. Apretarse los machos es una locución que quiere decir prepararse para afrontar una situación muy difícil. Es una locución que viene del mundo de la tauromaquia. En el mundo de la tauromaquia, apretar los machos se refiere a cada uno de los cordones rematados por una borla con que se ciñe la indumentaria de los toreros, en especial los que sujetan el calzón a las corvas. Eso es atarse los machos, de ahí apretar los machos y lo de enfrentarse a una situación difícil porque salen para enfrentarse al toro, evidentemente. Y fíjese qué curioso que en esta frase, esta señora, que hablaba con un acento español normal, no era de fuera, quiero decir, porque si quizá frases de este tipo, bueno, yo sería más corriente escucharla la primera parte, ¿no? Feel good, pues en personas que vinieran de Latinoamérica, que tienen más anglicismos habitualmente en su vocabulario, pero es que lo del apretarse los machos es muy hispano. Es muy, muy de este país. Y la idea incluso recuerda a los abuelos, ¿no? Tú apriétate los machos y tira para adelante. Eso era lo que nos transmitían.
cierto.
Pues bien, dejamos a esta señora y nos vamos a otro programa de televisión en el que alguien decía, era un chico, me niego en rotundo a llevar ese pelo porque a él le guste. Esto de negarse o afirmar en rotundo ya lo he comentado alguna vez. Es un cruce de rotundamente con en redondo, rotundamente y en redondo. En vez de decir me niego rotundamente, tajantemente a llevar ese pelo o me niego en redondo a llevar ese pelo, surge esa mezcla y le sale esa mezcla de negar en rotundo. Y en otro programa de televisión decían, bueno, de estos en los que la gente aplaude cuando, pues, cuando le parece bien, y a veces están interrumpiendo y les dicen que se callen. Y decía el presentador, ahora sí pueden hacer aplauso, ahora pueden hacer aplauso. Y en otro programa muy parecido, la presentadora decía esta vez, no veo el motivo para hacer un aplauso. ¿Desde cuándo se hacen los aplausos?
Yo tengo la sensación de que es un catalanismo.
No, yo creo que es hacer es un verbo comodín, es uno de esos verbos que se utiliza para todo cuando no sale el correcto y se utiliza muchísimo. Yo recuerdo cuando daba clase y salía esto de los verbos comodines y yo en un caso como este hubiera dicho los aplausos se dan o se reciben, no se hacen. Se hacen las rosquillas, que era uno de mis ejemplos preferidos. Se hacen las rosquillas, que exactamente también habría que verlo, ¿no? Las rosquillas se cocinan, pero bueno, como tienen un proceso largo, laborioso, se puede aceptar que se hagan las rosquillas, pero no los aplausos. Y hay una gran tendencia, esto ha sido de toda la vida, a utilizar el verbo hacer, el verbo haber o sustantivo cosa para cualquier palabra que en un momento determinado pues ni te has parado a pensar cuál es, ni sabes, ni te importa, pero utilizas esa, tampoco se puede decir que sea un error importante y ahí queda, hacer aplausos. Y ya para terminar con algo lamentablemente desagradable, el otro día en televisión estaban hablando del tiroteo letalmente mortal en un instituto de Florida. Y esto en un rótulo de televisión, lo de los rótulos de televisión es algo impresionante porque, claro, es que se quedan ahí unos minutos, da tiempo de verlos, de que la gente se fije en ellos, de que fije las palabras. Y lo raro es que no haya nadie corrigiendo sobre la marcha o la persona que hace esto no tenga un vocabulario y una rapidez verbal adecuada. Porque dice letalmente mortal. Letal es algo que puede ocasionar la muerte. Luego, letalmente mortal es una redundancia innecesaria. Y además no hacía falta, hubiera bastado con decir tiroteo mortal en un instituto de Florida. Y eso ya hubiera sido correcto. Y esto ya es lo último que tenía para hoy, don César.
Pues me parece estupendo, doña Sagrario. Muchísimas gracias por todo. Y yo le tengo reservado una canción de Jason Chen. No pretendo yo que conozca a Jason Chen, porque me da la sensación de que en España es absolutamente desconocido, pero es un cantante norteamericano de origen taiwanés que es bastante popular en Estados Unidos y que sobre todo es popular en ambientes orientales. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en la costa oeste, hay una cantidad de inmigración oriental, cosa lógica, porque están al otro lado del Pacífico, verdaderamente espectacular, y entonces hay una serie de estrellas que tienen un gran predicamento, como es el caso de Jason Chen, que canta unas canciones muy dulces y muy suaves y muy del gusto de adolescentes que no estén enfebrecidos, y yo he escogido una que se titula Best Friend, donde explica precisamente lo que es el best friend y todo este tipo de cosas. De modo que le dejo con Jason Chen y hasta el jueves de esta semana, Dios mediante.
Pues hasta el jueves, don César. Do you remember when I said I'd always be there? Ever since we were 10, baby, when we were out on the playground playing pretend. I didn't know it back then. Now I realize
tell you I loved you when you were so happy with some other guy. Now I realize you were the only one. It's never too late to show.
Con esta música tan dulce, tan romántica de Chen, hemos llegado con ese Best Friend, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan tenido un momento agradable, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.